bien, como acaba de señalar el profesor Alejandro, y tal y como está, marqué en el título del trabajo, pretendemos un poco resaltar el catastro como fuente de información al ser esencialmente un registro en el que figuran inscritos todos los bienes inmuebles, tanto los de naturaleza rústica como los urbanos, del país, tal y como lo recoge la ley de 28 de diciembre de 1988, reguladora de las haciendas locales. Esta ley, en su disposición adicional cuarta, dice: los catastros inmobiliarios rústico y urbano están constituidos por un conjunto de datos y descripciones de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de superficie, situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones, sin perder de vista la motivación fiscal que los creó en el siglo XVIII, en la actualidad los catastros se orientan a otras finalidades de distinto contenido, territorial, económico y jurídico, teniendo en cuenta que el uso y control adecuado del territorio para beneficio del hombre ha de basarse en el conocimiento de su naturaleza y de las propiedades de sus elementos constituyentes. Las características, a mi modo de ver, más importantes de la información catastral desde el punto de vista territorial son las siguientes. Nos encontramos ante un registro de carácter censal, por tanto exhaustivo, de toda la riqueza patrimonial existente. Al mismo tiempo, como inventario de la riqueza inmobiliaria, permite su conocimiento con una referencia temporal. Su actualización contribuye a facilitar las variaciones patrimoniales y, por ende, del territorio en un cierto periodo de tiempo. Por otro lado, el conjunto de datos físicos que almacena para cada unidad rústica o urbana constituye una información valiosísima y con un grado de perdurabilidad inusual, al no estar sujetos a fluctuaciones de precios que con enorme rapidez dejan anticuados a la mayor parte de los datos económicos. También, a diferencia de otros registros, todos los datos contienen su correspondiente referencia territorial, superando la tradicional separación entre información numérica y cartográfica y presentando un inventario actualizado del territorio. Esta información así agrupada se constituye desde nuestro punto de vista en una pieza fundamental para el conocimiento, la planificación del territorio y sus recursos, además teniendo en cuenta que el nivel de detalle que ofrece es prácticamente muy pequeño y no se encuentra en otras fuentes, pese a sus posibles deficiencias, en gran medida achacables a falta de actualización, por lo menos lo que a Canarias se refiere. El catastro se presenta hoy como el único inventario completo de la propiedad agraria española. Sus resultados pueden no ser exactos o no estar puestos al día, y por eso exigen en muchos aspectos análisis de otras fuentes o investigación directa sobre el terreno, pero no se puede obviar como fuente de primera magnitud para el conocimiento y las mutaciones que fruto de la evolución se producen en el espacio, el fenómeno del momento presente y el periodo largo, la retrospectiva y la prospectiva, además de contemplarlo en la planificación que del mismo se haga. Planificación que entendemos debe contemplar todos los subsistemas que integran el territorio, pues entendemos que la ordenación del mismo debe lograrse mediante la integración de los resultados obtenidos al analizar y planificar un conjunto de sistemas básicos como son el natural o medio físico, el de asentamiento, el productivo y el de conexión. El catastro es un inventario, como ya he dicho, un inventario de los bienes inmuebles, tanto de naturaleza rústica como de urbana. Como todo inventario, se compone de una serie de planos, fotografías, ortofotografías, en las que se representan todas las parcelas, constituyendo la documentación gráfica de los mismos. La documentación gráfica, y después, por otro lado, está una serie de documentos literales en los que se describen las parcelas con expresión de sus superficies, cultivos, titulares, etc. En Canarias podemos decir que los catastros se realizaron la mayor parte, como en el resto del territorio nacional, entre 1956 y 1959, sobre fotografía de un vuelo del 56 que es llamado vuelo americano, estando previsto que los mismos se actualizaran recogiendo las alteraciones que en el futuro se iban produciendo. Esto no ocurrió y pronto quedaron desfasados, teniendo en cuenta que ha sido precisamente en estas últimas décadas cuando se han producido las mayores transformaciones en el espacio, o sea, con fuertes procesos de urbanización por un lado, abandono del espacio rural por otro, fenómenos de tanto uno como el otro en gran medida motivados por los trasvases de población que la propia coyuntura económica ha pautado. En la ley de 1906, reguladora de los catastros, estos fueron concebidos como fuente de información con objetivos muy diversos. Sin embargo, el hecho de ser un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, el Ministerio eminentemente recaudador, provocó que en la práctica se identificara el catastro con la contribución territorial rústica y urbana. Y como esta, y sobre todo como la rústica, ha ido perdiendo importancia relativa en el conjunto impositivo, el Ministerio fue postergando la actualización del catastro de rústica, pese a la previsión de actualizarlos periódicamente, pues el costo de la revisión sobrepasaba en gran medida lo que se podía recaudar. Por eso, desde 1956 hasta prácticamente el 88, los catastros no han sido renovados. En 1986, a raíz de nuestra incorporación al mercado común, se deja sentir la necesidad de su renovación, ya que en Europa el catastro es una institución que goza de gran prestigio. En algunos países, por ejemplo, como Alemania, está estrechamente vinculado al registro de la propiedad, y en todos los países es imprescindible para desarrollar cualquier política comunitaria relacionada con la agricultura. Así, los fondos del FEDER o del FEOGA, que en gran medida pueden beneficiar a las zonas deprimidas de la agricultura canaria, se conceden en base a datos que obran en documentos catastrales. Así pues, los catastros o los datos catastrales no solo son la base para gestionar la contribución territorial rústica y urbana, sino que ésta se encuadra dentro de una de las múltiples funciones que desempeña el mismo. De ahí que el Ministerio de Hacienda haya asumido y puesto en marcha la renovación de los catastros a través del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria como organismo autónomo de este Ministerio con categoría de Dirección General. En Canarias, la renovación del catastro de rústica, yo me voy a referir más concretamente a rústica, se inicia en el 88, encontrándose actualmente bastante avanzado. Por lo que se refiere a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, están renovados todos los municipios de la isla de La Palma, que está prácticamente ya terminada con la formación al uso. La de Tenerife, se están renovando 23 de los 31 municipios, 19 de los cuales están terminados, estarán o se piensan terminar a finales del próximo mes de enero. En cuanto a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, según datos facilitados por la gerencia, están renovados o revisados todos los términos de Gran Canaria, de Lanzarote y de Fuerteventura, excepción de Antigua y La Oliva. Por tanto, en las dos provincias tenemos actualmente municipios con catastros que se hicieron antes de 1959, cuya documentación básica es la fotografía, y municipios renovados cuya documentación básica es la ortofoto. Tanto los primeros como los segundos tienen muchos elementos comunes y que se refieren al proceso en sí de elaboración. Este proceso pues comprende un estudio general de las características agrarias del término para conocer los cultivos, aprovechamientos e intensidades productivas. La segunda fase es un levantamiento de un plano a escala 1:25.000 que comprende todo el término, en el que se señalan los límites del mismo, las vías públicas, barrancos, núcleos de población, y se hace una subdivisión en polígonos. Luego ahí está toda la elaboración de las libretas de campo, una por cada polígono, en las que se reflejan las parcelas conforme se van identificando, con indicación del número de parcela, titular, paraje, cultivo y clase, documento gráfico en el que aparece reflejada la parcela. Hay después una confección del cuadro municipal de tipos evaluatorios en función del que es el que se va a aplicar para cobrar el impuesto y que se está encuadrado dentro de un cuadro marco que es el cuadro provincial. Y pues después esto lleva a una fase de grabación numérica o magnética de toda la información de la libreta de campo y del cuadro municipal, y por último se obtiene de forma mecanizada pues las relaciones de características, libros de cédulas de propiedad, resúmenes de cultivos, resúmenes estadísticos, etc. Los primeros catastros utilizaron como cartografía básica la fotografía aérea. La superficie de las parcelas deslindadas en las fotos carecen de escala fija y no tienen además las referencias de la cuadrícula universal transversal mercator, con lo cual no era posible su identificación sobre otros, identificar esos puntos en otros planos. De todas maneras, la documentación catastral se compone, por un lado, como ya he dicho, de la documentación gráfica, que es un plano a escala 95.000 con sus fotografías correspondientes, y una documentación literal, que son las libretas de campo, las relaciones de características, las cédulas de propiedad y las hojas catastrales. El estado físico en general de esta documentación no es demasiado malo, a pesar de que se ha usado mucho, y en la fotografía se aprecia con bastante claridad los trazos que delimitan las parcelas y sus parcelas, así como los números de estas. Solo hay que cuestionarle que la información está obsoleta, pues las transformaciones operadas en el territorio canario han sido muy notorias en las últimas décadas. Además, muchos de los titulares catastrales han muerto o vendido sus fincas en los últimos 30 años y solo excepcionalmente se han recogido estas alteraciones. Es decir, el efecto del terreno ha variado mucho desde que en 1953 se hicieron las fotografías. Hay zonas ya que prácticamente son irreconocibles. Y su información, de todas maneras, del catastro es la mejor y más cualificada retrospectiva que tenemos de nuestro espacio, de nuestro entorno territorio. Con respecto a los nuevos catastros, Hay que señalar que la documentación básica que utilizan es la ortofoto, y que tiene la ventaja de que son fotos a escala y las realizan empresas especializadas que contrata la gerencia catastral para realizar las ortofotos y hacer parte de un vuelo que cubre todo el término. Se les exige una serie de condiciones y en Canarias, por ejemplo, el tamaño de las parcelas es muy pequeño, entonces las ortofotos se realizan normalmente a escala 1:5.000, pero en casos como Canarias o Galicia, donde las parcelas son muy pequeñas, era mejor utilizar la escala 1:2.000, pero entonces como esto era muy caro, lo que se hizo fue se amplió la ortofoto a escala 1:5.000, con lo cual se pierde algo de nitidez, pero el documento sigue siendo bastante válido, ¿no? Además, yo he trabajado con esta documentación y es bastante bueno. La renovación catastral se inició en el 88 en la isla de La Palma, siendo uno de los primeros catastros que utilizaron ortofotos. Hasta entonces, los nuevos catastros utilizaban, como ya he dicho anteriormente, las fotografías o planos restituidos. Y hoy en día el uso de la ortofotografía se ha generalizado y en todas las renovaciones se utiliza como material. Y en general, la documentación gráfica de los nuevos catastros es similar a la de los catastros del 56. Utilizan un plano general a escala 1:25.000 con su división en polígonos. Hay una colección de ortofotos en las que están identificadas todas las parcelas y sus parcelas con toponimia, polígonos o polígonos a partir de las mismas. Existe una colección de planos que reproducen exactamente la ortofoto. Y la documentación alfanumérica está compuesta de una relación de características por polígono y orden numérico de parcelas, con la superficie de cada polígono totalizada y por orden alfabético de propietarios. Después existe un resumen municipal por polígonos y superficies, por cultivos e intensidades productivas. Y por último, una relación de titulares y cotitulares, con excepción de todas las parcelas que poseen el término municipal. En cuanto a los fines del catastro, hay que señalar que quizás el elemento que ha servido de motor de arranque para esta renovación haya sido, salvando otras circunstancias, la Ley 39 de 1988, reguladora de las haciendas locales, que en su título segundo sobre recursos de los municipios establece dentro de los tributos propios como impuestos que exigirán los ayuntamientos el impuesto sobre bienes inmuebles, es decir, la antigua contribución territorial rústica y urbana, al que define su artículo 61 como: el impuesto sobre bienes inmuebles es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por la propiedad de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana citos en el respectivo término municipal, por la titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie, o de la de un derecho o la de una concesión, perdón, administrativa sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que estén afectados, y grava el valor de los referidos inmuebles. El catastro de rústica, como el de urbana, además de ser el soporte técnico de la gestión del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica urbana, lo es también de la cuota empresarial de la Seguridad Social Agraria, basada en jornadas teóricas o números de jornales propios o ajenos, que en atención exclusiva a los cultivos e intensidades productivas reflejados en él, se ha asignado a la finca. Además, constituye una fuente básica de información para muchas actuaciones cuya relevancia desaparece ante la carga fiscal, entre las que cabe destacar la tributación estatal, la planificación del territorio, la práctica de la expropiación forzosa, el complemento de garantía del registro de la propiedad inmobiliaria, la identificación y caracterización de la finca y la política agraria. El catastro de rústica es susceptible de dar respuesta a esta demanda de información y que desde este trabajo pretendemos reivindicar. La pérdida de importancia relativa de la antigua contribución territorial rústica queda sobradamente compensada por el apoyo que este presta a otras funciones y por la trascendencia de la información catastral en multitud de aplicaciones extrafiscales. Resaltar el interés que debe tener para la política agraria y sobre todo para la planificación del territorio. A medida que se avanza en su actualización, la Administración tiende a exigir certificaciones del mismo a la hora de facilitar créditos, conceder subvenciones, abonar indemnizaciones, reconocer coberturas sociales, etcétera, a los agricultores. Asimismo, el catastro de rústica puede suministrar información acerca de especies y de variedades, cuestiones estas de interés para la política agraria y en ocasiones también para la planificación del territorio. Notable relevancia puede tener catastro de rústica como elemento auxiliar y complemento de garantía del registro de la propiedad. El registro español hace pública y garantiza titularidades de las fincas, pero no los extremos físicos y económicos de las mismas. El catastro puede complementar la garantía de las fincas inscritas, facilitando la ubicación, el deslinde de la superficie y los extremos económicos. El sistema de inscripción del registro español, denominado de folio real, pues los asientos referentes a cada finca se practican consecutivamente sobre el mismo folio o conjunto de hojas, facilita su conexión con los catastros rústicos, pues las hojas o fichas catastrales se ordenan de la misma manera. En cuanto a las fincas no inscritas, la información catastral permitiría una adecuada inscripción y evitaría dobles inmatriculaciones. Por tanto, se debería atender a que los registros de la propiedad se auxilien regularmente de los catastros. A este respecto, conviene recordar que según el artículo primero de la ley de 23 de marzo de 1906, el catastro de rústica tendrá todas las aplicaciones económicas, sociales y jurídicas, y el artículo 37 de la misma ley concede la inscripción catastral pasados 10 años sin contradicción, valor legal y jurídico real. Si esto no ha ocurrido es porque la jurisprudencia ha entendido que la ejecución de los catastros hasta este momento había dejado mucho que desear. Los países desarrollados tienden a coordinar catastros y registros. Así en Francia los registros que dependen del Ministerio de Hacienda están en íntima relación con el catastro. En Alemania, donde la inscripción registral otorga la titularidad, la inscripción registral se basa en el catastro. Y el sistema Torrén, vigente en los países anglosajones, exige también que la inscripción registral se acompañe en la información catastral. En España, solo la Comunidad Navarra, en su legislación, exige reflejar en las inscripciones registrales la información del catastro de rústica. A lo largo de este trabajo, hemos pretendido descubrir una fuente de información sobre el territorio, si no inédita, si infrautilizada desde nuestro punto de vista, como se soporta cualquier investigación que sobre el territorio se hace, especialmente desde el campo de la geografía y sus diversas áreas de conocimiento. Su aplicación queda a veces reducida al campo de la geografía agraria, cuando el contenido geográfico del catastro es mucho más amplio y diverso. Además, nos encontramos los geógrafos ante un campo en el que poder desarrollarnos profesionalmente, pero además, a través de la investigación, podremos comprobar los cambios operados en el territorio y contribuir a verificar la información contenida en los catastros. Y, ¿por qué no?, identificar esa parte de nuestro espacio anónima, no por falta de propietarios, sino por ausencia de los mismos, merced a circunstancias históricas por todos conocidas, nos estamos refiriendo a las migraciones. Fenómeno en Canarias bastante complejo y que dificulta a veces determinadas acciones en el territorio, así como la culminación de otros procesos. Temas como los procesos urbanos, turísticos, la geografía económica o del transporte encuentran en él una buena fuente de que nutrirse, aportando información de indudable valor tanto para la planificación del territorio como para la estricta interpretación e investigación estadística. Todo ello contando con las ventajas que supone la adaptación del catastro a las nuevas tecnologías, como los ortofotoplanos de mayor precisión y con mayor información, y los medios informáticos de tratamiento automático de la información, obteniendo un banco de datos actualizado, completo y fiable. Solo es cuestión de que el proceso de revisión catastral culmine para poder superar la etapa de no contar con fuentes fiables para nuestra investigación, y ahí también podemos cuestionar la fiabilidad de las mismas. Con ello estaremos sin duda haciendo una gran labor. Por último, me gustaría dejar constancia de que si bien en la evolución de las sociedades modernas se da más preeminencia a todo aquello que se relaciona con el sector inmobiliario, y esta preeminencia no afecta por igual a todos los bienes inmuebles, es decir, los inmuebles urbanos gozan de mayor relevancia que los rústicos, desde esta perspectiva mercantil no puede obviarse que los trabajos de revisión de urbana han gozado de prioridad sobre los trabajos de revisión de renovación del catastro de rústica, y que han sido las necesidades recaudatorias de los ayuntamientos las que impusieron de alguna manera la renovación de los catastros de rústica en áreas de gestionar eficazmente las contribuciones territoriales, hoy impuestos sobre bienes inmuebles. De ahí que este trabajo, acaso entre otros objetivos, haya pretendido reivindicar los orígenes rurales del catastro, entendiendo el término como relativo al ámbito de las tierras, sus demarcaciones y sus titulares. Era el catastro en sus orígenes era el catastro de la riqueza inmobiliaria, y esa riqueza era precisamente rústica. Que las circunstancias hayan cambiado no debe ser óbice para restar al catastro de rústica ni la importancia que tuvo ni la que representa hoy, entendiendo que la mayor parte del territorio es rústico en cualquier sociedad, por muy evolucionada y mecanizada que esté.